No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ariel Sharon no ha muerto. Está en coma, pero no ha muerto. Ha tenido un pequeño lapsus el primer ministro israelí, se lo vamos a contar. Además, les vamos a hablar, evidentemente, de Turquía, que ha decidido congelar relaciones militares no comerciales con Israel. Seguiremos con noticias un poquito más estimulantes, que hablan de cooperación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, y unas declaraciones de Abbas, que ahora dice que las negociaciones, solamente ellas, pueden resolver el conflicto con Israel. Esto lo dice ahora, a dos semanas de la declaración unilateral de independencia palestina en la ONU. En fin, de todo esto les vamos a hablar en nuestra primera parte del espacio informativo, y en la segunda Raquel nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos hablando de Turquía. Turquía, como les decía, ha dicho que congelaba sus relaciones militares con Israel. Ayer, bueno, y todavía hoy seguramente los medios somos así y nos abalanzamos a la primera noticia sin darle más vueltas. Estaban casi todos los medios que Turquía congelaba relaciones militares y comerciales con Israel. Bien, pues el gobierno turco rectificó el anuncio formulado por la mañana por Tayyip Erdogan, diciendo que las relaciones comerciales con Israel no. Simplemente es la industria militar la que queda congelada. Así lo informó la agencia EFE. Erdogan había advertido por la mañana que las relaciones comerciales con Israel serían congeladas en represalia por la negativa a pedir perdón por el ataque a la flotilla. Y bueno, la cuestión fue que no era la comercial, es una diferencia bastante importante, sino la económica. En cualquier caso, la escalada de Turquía sigue. Ya saben que el pasado viernes expulsó al embajador israelí de Ankara, anunció además que rebajaría al mínimo las relaciones diplomáticas con Israel y sigue empeñado en que quiere que Israel se disculpe. Es interesante porque está la cuestión del informe de la ONU, que si dice o no dice que Israel debe disculparse. El término que emplea la ONU en inglés es lament, lo que viene a ser lamentar. Eso no es apologize, que vendría a ser disculparse. En fin, suponemos que los diplomáticos sabrán por qué lo han hecho, pero el de diplomático Erdogan en este momento tiene más bien poco. Es probable que también le interese reforzar su postura a nivel internacional dentro de lo que es el conflicto ante una Europa que parece ser que no va a aceptar a Turquía en su seno. En cualquier caso, seguimos hablándoles y vamos a intentar hablarles de cosas un poquito más estimulantes. Sin embargo, tengo que decirles que el presidente palestino Abbas dijo que, más allá del resultado de la votación de la ONU para el reconocimiento de un Estado palestino, las negociaciones de paz con Israel son ineludibles para resolver el conflicto de Medio Oriente, sea cual sea el resultado. Esto lo dijo en un encuentro con representantes del Movimiento Popular Palestina Lo Merece, y el encuentro con activistas se produce después de varias semanas de que los palestinos acudan a la ONU para pedir el reconocimiento, como saben, y el presidente de la autoridad destacó la importancia del papel de la sociedad civil y los movimientos populares para respaldar la votación. Palestina Lo Merece, pues estaban entusiasmados y reúne a jóvenes empresarios en Cisjordania que llevan a cabo sus desplazamientos al extranjero, una campaña de apoyo a la reivindicación de un Estado palestino. El tema es que ¿qué puede pasar después de la declaración de un Estado palestino? Porque recuerden que para ser un Estado uno tiene que reunir ciertos requisitos, y me temo que no muchos de ellos los reúne la Autoridad Nacional Palestina, a saber, tienen que tener fronteras definidas, no están estas definidas ya que tienen que negociarlo todavía con Israel, el mismo Abbas lo ha reconocido, tiene que también tener un gobierno, una cabeza de gobierno. El problema es que hay dos gobiernos, uno es Hamas y el otro es Fatah en Cisjordania. Por otro lado, tienen que tener una población reconocible. ¿Quién es ciudadano palestino? Ellos dicen que todos los descendientes de aquellos 700.000, 800.000 palestinos que salieron en el año 48, pero es que ahora son 4 millones, ellos dicen que son palestinos. ¿En base a qué se identifica la nacionalidad palestina? Los palestinos se van a levantar el 21 de septiembre y saldrán a comprar el pan y tendrán que volver a comprarlo con shekels. ¿Y qué efecto puede tener esto ante una población que a lo mejor está pensando que a partir del 20 de septiembre van a ser independientes? No, van a tener exactamente exactamente el mismo tipo de vida y esa frustración puede crear una violencia, y esto es uno de los grandes temas que teme Israel. En cualquier caso, sin duda alguna, seguiremos hablando de la independencia unilateral palestina. Y ahora les hablo de Netanyahu, que tiene muchas cosas en las que pensar, evidentemente. Está con las revueltas internas, que si Turquía, que si la declaración unilateral. En fin, el caso es que estaba en un discurso Netanyahu y dio por muerto a Ariel Sharon, que, bueno, que como saben fue compañero en el Likud, y que está en coma. Ariel Sharon está en coma desde el 2006. Netanyahu estaba tomando la palabra en un encuentro celebrado por una hija del ministro de Eli Yishai, que es ministro del Interior. Y en un momento de la intervención está hablando y dice que el único líder en los últimos 50 años que había reformado el mercado de vivienda era Ariel Sharon. Sea bendita su memoria, dijo. Enseguida se dio cuenta, se disculpó y deseó una larga vida a quien lo precediera en el cargo entre el 2001 y 2006. Y la verdad es que en la situación en la que está Ariel Sharon, pues es un poquito delicado. Pero bueno, esto sucedió. Y pues no íbamos a terminar con esto, vamos a terminar con algo que, como les decía, pues parece que hay más colaboración de la que nos venden. Israel ha explicado que espera fomentar la cooperación económica con la autoridad palestina y con otros vecinos de la región. Ahora mismo diría yo que no va a ser con Turquía, pero bueno, en el marco de una conferencia internacional celebrada en Tel Aviv y en la que participan cientos de hombres de negocios, diplomáticos y funcionarios de gobierno de más de 30 países. Lo que explicó el Silvan Shalom, que es viceprimer ministro, titular de cooperación regional, es que lo que se espera es que salga un mensaje positivo que conduzca a un desarrollo de proyectos en el futuro próximo. Según, bueno, Shalom está convencido de que muchos de los participantes no conocen los planes de cooperación que ya existen y que ahora van a dar un paso al frente. Las relaciones han estado mermadas entre el 2000 y el 2005 por el conflicto, pero comenzaron a recuperarse en los últimos años, aunque aún, según explicaban, están lejos del verdadero potencial que le atribuyen los expertos debido a la polémica coyuntura política que las envuelve. Si ya saben que terminan diciendo todos los analistas que al final una verdadera potencia económica serán un Israel, un Estado palestino y una Jordania unidos en una especie de mini Unión Europea. No serían Unión Europea, pero bueno, pueden llegar a algún tipo de acuerdos. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos ahora a hablar con Raquel, que está a punto de llegar. Hola, Raquel.
Hola, Masa, y hola a todos los que nos están escuchando.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy de noticias.
Nos vamos al cine, Masa, ¿te apetece?
Inmediatamente, vámonos.
¿Y en Caracas?
Uy, mejor todavía.
Pues mira, llega la quinta edición del Festival Internacional de Cine Judío de Caracas. Han sido cinco ediciones consecutivas y para celebrar estos cinco años, el Festival de Cine tendrá dos localizaciones. Del 3 al 13 de noviembre será en Caracas y del 12 al 16 de noviembre en Maracaibo. O sea que el día 12 y 13 coinciden las dos sedes. Como novedad en este 2011, los largometrajes y cortometrajes documentales y de ficción que se van a ofrecer en este festival proceden de muy diferentes países: Israel, China, Francia, Alemania, Austria, Rumanía, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Y no nombramos todos. La gran mayoría de las cintas están fechadas en 2010 y han estado presentes e incluso han sido estrenadas en los más importantes festivales de cine judío del mundo, entre los que se cuentan, como saben, nuestros oyentes, Nueva York, Boston, Berlín, y citan aquí a Barcelona, el Festival de Cine Judío de Barcelona, que nos hace mucha ilusión que
esté
entre los mejores festivales del cine judío del mundo. Como novedad en esta edición, se presenta una película firmada por un venezolano, por Ricardo Corda, con su cortometraje Bellamente Esther, de 24 minutos de duración, que será proyectado junto a Abuelas y Nunca Más Extraños, de 40 minutos, que en 2011 ganó el Oscar como mejor corto documental.
Bien.
Si quieren más información, pueden acudir a la página web de este festival, www.festivaldecinejudiocaracas.com, y también pueden seguirles en Twitter, en @cinejudioccs.
Perfecto, muy bien.
Y de Caracas nos vamos a regresamos a España.
Perfecto.
Y nos vamos a Béjar. Así que esta noticia que les vamos a comentar ahora seguro que alegra mucho a los Béjar, Béjar, Béjarano, que nos están escuchando seguro. La ciudad de Béjar, en Salamanca, acogerá la próxima semana las segundas jornadas de cultura judía bajo el título El judaísmo, una forma de vida. A partir del día 12 y hasta el 15 de septiembre, en el convento de San Francisco, se sucederán varias conferencias a cargo de profesores e investigadores de la materia, coordinadas por el director del Museo Judío, Antonio Avilés, y la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Yolanda Cox. Esta profesora es precisamente la primera ponente el día 12 y su conferencia girará en torno a los momentos claves del judaísmo práctico. El día siguiente, el 13, María Fuencisla García Casas de la Universidad de Salamanca tomará el relevo y presentará la conferencia Mujeres Judías Castellanas, entre la dicha y el drama de su cultura y su época. El 14, Ángeles Navarro de la Universidad Complutense de Madrid disertará sobre el tema La sociedad que se refleja en los textos literarios hispanohebreos. Y las jornadas finalizarán con la ponencia de una conocida en Radio Sefarad, una gran experta, Raquel García Lozano, traductora de Amos Oz, entre otros, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que hablará sobre la irrupción de la mujer en la cultura judía tradicional. El horario previsto para estas conferencias será todos los días a las 8:15 de la tarde-noche. Para completar este ciclo de conferencias se ha pensado en otras dos actividades. La primera de ellas es una exposición de trabajos infantiles relacionados con la cultura judía. Los niños del campamento urbano de agosto han realizado varios trabajos que se podrán contemplar en el claustro alto de este convento de San Francisco, que es sede de estas jornadas. Y como broche final, que diría el clásico, se ofrecerá un concierto de música sefardí a cargo del grupo bejarano Ars Musical, el viernes 16 de septiembre, también en el claustro del convento de San Francisco.
Muy bien, me ha encantado lo de judaísmo práctico.
Sí.
¿Eso existe?
Existe todo tipo de judaísmo, Masa.
Me ha sorprendido. Muchísimas gracias, Raquel. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ehud Barak ha dicho que los adversarios saben muy bien por qué no deberían siquiera pensar en usar armas químicas. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la tolerancia de Israel a las manifestaciones palestinas, así como su intolerancia hacia los indignados. Y terminaremos contándoles la reunión del nuevo embajador de Israel, Alon Bar, con la ministra de Asuntos Exteriores. Todo esto en nuestra primera parte de informativos, antes de recibir a Raquel, que en la segunda parte nos va a hablar de noticias culturales. Pero les hablo de armas químicas para empezar. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, aseguró el martes que los adversarios de su país, como les decía, saben muy bien por qué no deberían siquiera pensar en usar armas químicas contra Israel. Y lo hizo en referencia a unas declaraciones de un alto mando militar que había apuntado esa oportunidad. Barak explicó en una visita a los altos del Golán que también está convencido de que ninguno de sus enemigos se va a atrever a usar armas químicas contra Israel, ni ahora ni en el futuro. Explicó que no hay ninguna razón para que los enemigos inicien un conflicto a gran escala en Oriente Medio, en contra de lo que había advertido horas antes, como les decía, el responsable de la comandancia de retaguardia del ejército israelí, Eyal Eisenberg. En la misma línea se expresó además el jefe de área política y seguridad del Ministerio de Defensa, el general Amos Gilad, en declaraciones a la radio pública israelí, diciendo que no se está en una situación de guerra total, no hay tal panorama, no se le quita importancia a las amenazas, pero una guerra total no es como están las cosas en el terreno, sino todo lo contrario. Esto es importante escucharlo, tranquilizarse, sobre todo en un momento en el que estamos viendo que, por ejemplo, Egipto, que como saben rompió relaciones militares, comerciales con Israel, se está acercando más hacia... No, perdón, Turquía, que hizo esta ruptura, se está acercando ahora más hacia Egipto, que tampoco es que esté atravesando uno de los mejores momentos de su relación con Israel. E Israel, por su parte, en otro orden de factores, ha declarado que a partir de ahora los soldados israelíes van a mostrar mucha más tolerancia con las manifestaciones convocadas por los palestinos, muchas más que en el pasado. No es que haya cambiado la filosofía, lo que pasa es que ha cambiado el entrenamiento y el equipamiento que ha sido repartido en los asentamientos y están diseñados para evitar las heridas y para reducir los fallecimientos. Michael Edelstein ha sido el encargado de planificar las doctrinas implementadas desde Jerusalén para tratar las manifestaciones y ha explicado que las tropas están mejor equipadas, mejor entrenadas y que la situación ha cambiado, que tienen más medios que se pueden usar, con lo cual no hacen falta armas letales y se puede reaccionar de una manera más ligera, si se puede decir de algún, si me permiten esta expresión. Además, señalaron que se está a la espera de esas manifestaciones, incluso disturbios en caso de que la Asamblea General de la ONU apruebe la petición del reconocimiento, pero que están preparados, que están previéndose y que entonces, quieren evitar que, como en otras manifestaciones, haya víctimas mortales. Y si están muy tolerantes en este sentido, parece que lo están menos con los indignados. Recordarán, sábado, 450.000 personas en la calle, titulares, fotos en grandes periódicos, incluso aquí en España. Bueno, pues estaban empezando a marchar tranquilamente los indignados israelíes, estaban retirando los campamentos y han llegado los policías y se han puesto a retirar de madrugada y sin previo aviso decenas de carpas de los indignados en varios puntos de Tel Aviv. ¿Qué ocurre? Pues han conseguido reavivar el movimiento y se ha convocado una manifestación, se convocó ayer una manifestación de protesta. La mayoría de los integrantes ya habían empezado a marcharse. Pero bueno, después de haber convertido las acampadas en punto de encuentro para debates, asambleas, sin perjuicio de quienes quisieran mantener su tienda, pues habían decidido irse. Y ahora la policía ha cambiado de opinión y esto pues no les ha gustado. Suponemos que tampoco va a dar mucho más de sí la noticia. Y quien sí va a dar mucho de sí, por lo menos tiene 4 largos años por aquí para hablar, para explicar, para hacer acuerdos, es el señor embajador de Israel en España, Alon Bar. Se incorporó a su puesto a comienzos del pasado mes de agosto, se lo contamos aquí. Bueno, pues ayer tenía previsto encontrarse con la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en lo que era su primera reunión con el nuevo embajador. Jiménez recibió a Bar en la sede del Ministerio de Exteriores en un encuentro protocolario con motivo de su llegada a Madrid. Y bueno, pues hablaron, y como imaginarán, hablaron de la ONU, hablaron de la posición de España frente al reconocimiento, al posible reconocimiento del Estado dentro de 2 semanas. Y además, suponemos que también habrá hablado de las declaraciones del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó en Turquía que confía en que la próxima asamblea dé pasos irreversibles hacia el Estado palestino con el máximo consenso posible. El problema es que la Unión Europea no se aclara, no están de acuerdo, no hay una sola voz, no se habla de una voz en la Unión Europea. Hay países como Alemania que están en contra, hay países como España que da la sensación de que ya se han lanzado al sí, y luego hay algunos que ni saben ni contestan y van dando señales absolutamente incomprensibles, más que incomprensibles, contradictorias. Es el caso de Francia, pero esto no sorprende de Francia, que tiene esta gran capacidad. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola Masa, muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, empezamos con la noticia de una reedición del único libro de Emek. Si quieres cuento un poco quién es Emek, porque
por
alguno de nuestros oyentes quizá no conozca al que dicen que es el salvador del arte en el rock and roll. Es Emek Golan, nació en Israel en 1970, tiene nacionalidad estadounidense, vive en Portland, en Oregón, y es el diseñador gráfico de carteles de conciertos más famoso de las últimas décadas. Ha trabajado para grupos como Beastie Boys, Pearl Jam, cantantes como Nick Cave, Pixies, Radiohead, grupos, Neil Young, los mejores.
Cantante.
Cantante. Sí. Cantante que a muchos les gustaría tener en su grupo.
Ajá, exacto, muy bien.
Bueno, destaca sobre todo la obra de Emek porque no consiente la indiferencia. No hace el típico cartel promocional del artista anunciado, sino que va un paso más y sacude la conciencia de los fans, de los espectadores. Sus carteles son aclamados y coleccionados con pasión en todo el mundo. No podemos tener uno de estos carteles que además estampa sobre superficies que van de la seda al aluminio, pero sí podemos tener este libro que recopila más de 300 de obras de Emek y que edita Gingo Press. Es curiosa su historia porque él vendía sus carteles de mano en mano y ahora una de sus obras puede llegar a costar 2.500 €. Pero él, muchos de sus trabajos los ofrece bajo la licencia Creative Commons, uh-huh. Que no sé si sabes que es, bueno, tú puedes utilizar la obra del artista siempre que cites la procedencia y siempre que no la utilices con fines lucrativos. O sea, nosotros podríamos tener en Radio Sefarad un cartel de Emek siempre que digamos que es suyo y que no lo usemos con fines mercantilistas, que nunca lo hacemos con nada.
Pues vamos a pedirle un cartel a Emek.
Continúo, si te parece.
Me parece.
Con una exposición. Pasamos de la obra gráfica de Emek a una exposición fotográfica, Los Sefardíes de Oriente, Imágenes de un Mundo Perdido, que le sonará a nuestros oyentes porque ya se expuso en Casa Sefarad Israel. En este caso viaja y del 2 al 18 de septiembre estará en el Museo de Jaén. En esta exposición se muestran fotografías de las comunidades sefardíes de Europa Oriental donadas por particulares a la organización Centropa, con comentarios de sus propietarios, y se puede, gracias a estas instantáneas, a estas fotos tan curiosas y tan especiales, se puede conocer la vida cotidiana de dichas comunidades de judíos españoles. Uh-huh. El acceso a esta exposición en el Museo de Jaén es totalmente gratuito.
Buenísimo. Ajá. ¿Y qué más tenemos?
Pues tenemos para mañana viernes un estreno de cine.
Wow, perfecto.
Llega a la cartelera española gracias a Universal España, la productora y distribuidora La Deuda. Es una peli protagonizada por Helen Mirren.
Sí, la he visto por todas partes anunciada.
Sí, está Madrid cubierto de carteles de una película que comparan ya con Los Tres Días del Cóndor o Marathon Man.
¿Y qué tiene,
o sea,
con
que
nosotros?
Tiene muy buena pinta. Pues es una versión de una película israelí del mismo nombre, del año 2007, que se estrenó en Francia, Alemania e Israel, pero que no llegó a España. Y tampoco llegó a, digamos, a los grandes circuitos comerciales. Y ahora se hace esta revisión, esta secuela, podríamos uh-huh. decir, dirigida por John Maiden, que es conocido en España porque fue el director de Shakespeare in Love.
Uh-huh.
Y que, como digo, está protagonizada por la gran Helen Mirren. Bueno, a mí al menos me gusta mucho. No sé si estás de acuerdo.
Sí, señora. Pues la verdad es que es una gran actriz, sin duda.
Te cuento la historia brevemente.
No me cuentes quién es el asesino.
No. Tampoco te voy a decir si hay un asesino.
Ah, bueno, de acuerdo.
Es la historia de un comando de un equipo del Mossad que tiene como misión sacar con vida del Berlín Oriental al doctor Bernat en la Nochevieja de 1965 para que sea juzgado por un tribunal por crímenes de guerra durante el Holocausto.
Wow.
Hay intriga, amor, todo.
Todo.
Les recomendamos
sexo,
que
droga,
vayan a
rock and roll, no falta nada. Pues suena interesante, sin duda. Me hubiera gustado ver la original, pero bueno, habrá que ir a ver la de Hollywood, que tampoco estará nada mal, Helen Mirren. Raquel, mil millones de gracias. Nos reencontramos mañana.
Gracias, Rosa.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar aquí mañana en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, le digo, no vamos a hablar de Israel. Para eso tenemos nuestro especial desde Israel, donde nuestro corresponsal Salem Ergi nos cuenta cómo están las cosas en la zona. Nosotros aprovechamos este viernes para echar un vistazo a la situación de las juderías alrededor del mundo y a la situación del antisemitismo en muchas ocasiones. Y hoy les traemos desde un pueblo italiano que quiere dedicar una calle a Rommel hasta una pancarta con una inscripción donde podemos leer Feliz Holocausto. Pero no se preocupen, terminaremos con noticias más estimulantes, donde vemos cómo Polonia repudia los gestos antisemitas, los actos, y Suecia subsidia la protección de sinagogas. Y todo esto será en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Raquel nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como les decía, empezamos hablándoles de ese pueblito italiano. La Junta Municipal de Villabatte, en Sicilia, ha aprobado un documento con el que se estipula recordar al general que se suicidó debido a las sospechas de que conspiraba contra Hitler. Lo llamaban el zorro del desierto, escribía el diario El País, por su gran habilidad estratégica como comandante de las tropas alemanas en el norte de África. Erwin Rommel, 15 de noviembre de 1891 fue la fecha de su nacimiento. Murió el 14 de octubre del 44. Bueno, pues fue uno de los más famosos mariscales del ejército nazi y la cuestión es que pronto puede ser el nombre de una calle de la pequeña aldea italiana de Villabatte, en Sicilia. Así lo desvelaba el diario La República ayer, que explicaba que la junta presidida por el alcalde del pueblo, Gaetano Di Chiara, gobierna una mayoría de derechos, pues hace unos días publicó un documento en el que establecía qué personajes eran dignos para dedicarles a una calle de la ciudad, del pueblito. Bueno, pues entre los nombres de cuatro exalcaldes de la ciudad aparecen los de Manfred von Richthofen, y era el barón rojo, o sea, también lo mismo, y Erwin Rommel, general alemán. Tal lo que ellos dicen es general alemán que se suicidó debido a las fuertes sospechas de que estuviera involucrado en el atentado contra Hitler del 44. Bueno, pues vamos a ver. En cualquier caso, el concejal de Villabatte dijo que no se lo podía creer y que el ayuntamiento se había olvidado de un soldado de Villabatte capturado durante la campaña de Rusia, deportado al campo de Altengrabow, por el que Retallo, este soldado, llevaba tiempo pidiendo una calle. Y que Rommel, que fue jefe de seguridad de Adolf Hitler, pues tenga una calle en Italia, queremos creer que va a indignar a más de uno. Y suponemos que también ha indignado a más de uno esta pancarta en una aldea alemana, en Jamel, que tiene muchas relaciones con la extrema derecha, sobre todo cuando llegan las elecciones. Bueno, pues una periodista encontró una parrilla preparada para carne en la que estaba escrita la frase «Feliz Holocausto». Se preguntaba si era una broma de pésimo gusto o un nuevo símbolo de una comunidad que perdió totalmente el rumbo. Jamel no es la primera vez que se habla de ella. Es un pueblito alemán cerca de Wismar, al sudeste de Mecklenburg, y se saluda con el brazo en alto en las calles. Hay entrenamiento de tiro en los bosques cercanos y se persigue, dicen, a cualquier forastero que intente acercarse al lugar. Es una aldea descuidada, una localidad que se transformó en el símbolo tenebroso de la creciente ideología nazi. La periodista llegó hasta ahí, a pesar de saber que era un sitio un poco espantoso, y se asombró cuando vio esta pancarta. Es una propiedad donde estaba esta pancarta de un partido del partido de extrema derecha, del Partido Nacional Democrático, y estaba incluso una bandera del antiguo Reich alemán con los colores rojo, negro y blanco, y lo que es sorprendente porque yo tengo entendido que es ilegal. En cualquier caso, Alemania está francamente también dando señales de peligrosas. También hace poco teníamos la noticia de un joven de 15 años que fue gravemente herido y tuvo que ir a un hospital porque al parecer fue salvajemente golpeado a gritos de judío, jodido judío, por parte de una serie de jóvenes que fueron detenidos y que al parecer eran musulmanes. Así que como no queremos quedarnos con idea de antisemitismo, simplemente de las cosas que van mal, queremos también enfocarnos en cosas que van un poco mejor. Muchas veces nos quejamos de Polonia. Bien, pues en este caso el presidente de Polonia, Komorowski, ha sido absolutamente claro y se disculpó por el rociado de esvásticas y de consignas ofensivas en el famoso monumento del que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, que fue vandalizado y que homenajeaba la memoria de los judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Komorowski dijo en Polonia que si hubiera tratado de una mera estupidez o un acto de inmadurez, bueno, pues igualmente se habría que rezar para la sensibilidad humana, la sensibilidad cristiana, dice, que también se exprese en el hecho de que somos capaces de decir una y otra vez, por ello con profundo respeto, que lo lamentamos. No creo, dijo, que estos individuos representen a la sociedad polaca, pero el hecho cometido en sí es un desafío para Polonia. Así lo dijo el rabino Michael Szudrich, el gran rabino de Polonia, en una entrevista telefónica que le hicieron con respecto a esta cuestión. Y terminamos en Suecia diciéndoles que el gobierno sueco ha aprobado una partida de $622,000 de su presupuesto para aumentar la protección de las sinagogas en el país. El subsidio para el año 2012 está destinado al pago para efectivos policiales, aunque podría ser destinado a la adquisición de cámaras de seguridad. El importe autorizado será para aumentar la protección y reducir el daño contra la minoría judía, así lo explicó el portavoz del ministro de Integración, Erik Ullenhag. Y yo lo que pregunto, ¿nadie le llama la atención que en Europa haya que gastar $622,000 más un aumento para proteger a los judíos? Hay algo que está funcionando mal si todavía a estas alturas hay que hacer estos gastos económicos, y no solamente económicos, porque no es un problema de dinero, es un problema de lo que significa. Y señoras y señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar con Raquel de Cultura. Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, cuéntanos qué nos traes.
Pues vamos a cruzar los dedos para desearle suerte a la única película israelí a concurso de la Mostra de Venecia, The Exchange, el intercambio, una historia sobre las dudas y las posibilidades de la libertad, dirigida por Eran Kolirin. Es una película que ha provocado división de opiniones, como dirían en los toros, en Venecia, porque ha cosechado tanto ovaciones como abucheos, a partes iguales, en su primera proyección. En la película se nos muestra el cambio de Oded, un profesor universitario que lleva una vida perfectamente ordenada y rutinaria hasta que le sucede algo que no contamos, por si en algún momento llega a España y podemos verla en nuestros cines, a España o a cualquiera de los países desde donde nos oyen.
Bien.
Destacar que ha sido muy hábil Eran Kolirin, y en la presentación de la película ha dicho que la película se inspira en el cine italiano y más concretamente en Blue Up de Antonioni. Estamos en Venecia, no lo olviden, así que ha sido muy hábil en la rueda de prensa. Dice que especialmente el final es una referencia directa a Antonioni, que indicó divertido, dicen del director.
¿Antonioni divertido?
No. Ah. El director israelí, Eran Kolirin, de una manera ingeniosa y divertida, afirmó que Italia tiene estilo, mientras que en Israel no hay ningún estilo ni fuerza. Es tan solo un sitio de supervivencia. No sabemos si está hablando de estilo en moda, de estilo en vida o de estilo cinematográfico.
Pues muy gracioso al muchacho, no lo veo. Me parece a mí... Es que a mí Antonio ni me aburre. Lo siento, yo sé que queda muy inculto decir esto, pero bueno.
Bueno.
¿Qué más tenemos?
Seguimos de festivales de cine, sí. En este caso en España, en el Festival de Cine de Ourense, en Galicia, hay también participación israelí con una película, I Shot My Love, del realizador israelí Tomer Heyman, que es un poco el Pedro Almodóvar israelí. Uh-huh. Y también está la israelí Rona Sofer con su película Love Dafka. Así también a ellos también les deseamos muchísima suerte.
Bien, ¿qué más?
Seguimos con la gran pantalla.
Pero todo es cinematográfico.
Sí, y nos vamos al Festival de Cine de Toronto, en Canadá, que es el más grande de Norteamérica.
Déjame que adivine, ¿alguien cuyo cine se basó en algún cineasta canadiense?
No.
Ah.
Pero... seguro que, bueno, no conocemos las palabras que han pronunciado en rueda de prensa los directores de los que vamos a hablar. Seguramente si hay algún realizador canadiense muy conocido que puede inspirar el cine de estos directores, que no son israelíes, perdóneme, uh-huh, sino judíos. Chantal Ackerman llega al Festival de Cine de Toronto con su película Alma Yer's Folly, basada en la novela de Joseph Conrad.
Uh-huh.
Y luego está al fin la película de Agnieszka Holland con In Darkness, una película que imaginamos dura porque la trama se centra en los judíos que se escondían en las alcantarillas de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial,
pues vaya,
para escapar a la de la deportación, a los, uh-huh, campos de exterminio. Para poner una nota un poco más frívola y alegre a esta noticia sobre el Festival de Cine de Toronto y la participación judía en él, les contaremos, así en plan cotilleo, que sobre la alfombra roja estará nada más y nada menos que Rachel Weisz.
Perfecto.
Que esa sí te gustará. No será como Antonioni, espero.
Que no sé quién es.
¿No sabes quién es?
No sé quién es.
Pues la protagonista de la película del jardinero fiel.
Ya.
La protagonista de la película de Amenábar, que no recordará cómo se llama.
La de Ágora.
La de Ágora.
No la he visto. Bueno, estoy quedando fatal.
Bueno,
lo siento,
es una actriz.
Entre que no me gusta Antonioni y que no sé quién es esta chiquita.
Sí, la has visto mil veces, Masa.
Bueno, pues es probable.
Es una actriz inglesa, judía. Rachel Weisz, bueno, como pues, su propio nombre indica.
Pues no sé muy bien, no creo que la haya visto. Bueno, a lo mejor la he visto, en fin. En cualquier caso, Raquel...
Seguimos, Masa, con una última nota. Noticia por adelantado. La editorial cordobesa El Olivo Azul traerá por primera vez a España una obra de Henrik Gimbert. Será la primera vez que este autor, referencia en la literatura de la SOA, será publicado en España en castellano.
Perfecto.
Les hablaremos pronto de esta obra.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Shabbat Shalom. Volvemos la semana que viene con más noticias, pero hasta entonces ya saben que seguimos en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Vamos a hablarles de esas relaciones entre Israel y el Cairo y también Israel y Turquía. Además de las indemnizaciones de Alemania, en este caso a Italia, y terminemos con una noticia que traía el diario El Mundo ayer sobre Günter Grass. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda... Raquel nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos hablando precisamente de esa delegación israelí que viajó al Cairo ayer para intentar recomponer las relaciones bilaterales tras el violento asalto del pasado viernes a la Embajada de Israel en la capital egipcia. Egipto e Israel ya han expresado el deseo de recuperar la normalidad en sus actividades diplomáticas después de que el enviado israelí tuviera que volver a casa para escapar de ese ataque. Lo habrán leído en varias partes, les recomiendo especialmente la crónica que de ello hizo el diario El Mundo. Y Israel dijo estar en conversaciones sobre el regreso del embajador Yitzhak Levanon y su personal, pero que quiere garantías de seguridad. Y el viceprimer ministro Dan Meridor dice que no cree que los egipcios puedan proteger la sede diplomática. Así que están con bastantes preocupaciones, pero se está intentando por ambos lados restablecer la normalidad. Donde no se está intentando restablecer la normalidad es en la cuestión de Turquía. Erdogan ahora está haciendo como un gran tour, dándose un baño de multitudes, haciendo una especie de gira por varios países que han tenido esta llamada primavera árabe. El primer ministro turco dijo que además que el asalto a la flotilla supuso una causa de guerra y que si no hicieron nada y reaccionaron con paciencia es por la grandeza de Turquía, que eso fue la decisión que tomaron. Le concedió una entrevista a Al Jazeera y insistió en que el principal deber de la marina turca es proteger a los barcos del Mediterráneo, diciendo que pueden ser atacados por Israel si quieren emprender el camino rumbo a la franja de Gaza. La cuestión es que esta crisis diplomática entre Jerusalén y Ankara está haciendo que Erdogan pueda ir por todos los países a la vez y convirtiéndose casi ahora en el adalid de la causa palestina. Sin duda alguna, muchos analistas dicen que por ahí va la cuestión, pero en ningún momento comentan que el informe de la ONU, el informe Palmer, la ONU le hacen muchísimo caso cada vez que critica y condena a Israel. Por una vez que no critica y condena a Israel, la olvidan y la obvian y ya no interesa. Pero el informe Palmer, hay que recordar, dijo y demostró que el bloqueo a Gaza es legal y que el asalto fue también legal, no obstante exagerado y por parte de los israelíes, que utilizaron demasiada fuerza, pero todo dentro de la legalidad. También habla de regret, no de lament. Me equivocaba yo la semana pasada cuando les decía que el informe Palmer hablaba de lament. Es de regret. No es la misma diferencia, pero tampoco es pedir perdón. Y seguimos, ahora cambiamos de tercio completamente. Nos vamos a Alemania, que ha iniciado una causa contra Italia para bloquear las indemnizaciones a las víctimas de los crímenes nazis que fue ordenado por la Corte de Casación italiana. Y han ido a La Haya. ¿Por qué? Porque Alemania considera que las cortes italianas no tienen jurisdicción sobre ella para ordenar indemnizaciones y considera que la sentencia es una violación a su soberanía nacional. Las motivaciones de Berlín fueron presentadas en La Haya por una representante, bueno, por su representante alemana, y ayer le tocaba el turno a Italia, si no me equivoco, o hoy le toca a Italia, y la cuestión está en ver si La Haya ratifica o no esa decisión de la Corte de Casación italiana que condenaba a Alemania a pagar las indemnizaciones a las víctimas del nazismo. Y terminamos ahora hablando también de nazismo y hablando de Günter Grass. Según el diario El Mundo, ayer en agosto Günter Grass dio una entrevista al diario israelí Haaretz y en vez de caer un poquito mejor de lo que ya cae, recuerden que durante muchos años ocultó que estuvo en las SS, no en las juventudes hitlerianas donde todo el mundo estaba sí o sí, sino en las SS, que eso ya era un grupo de élite y que había que tener una ideología común al régimen y voluntad de estar ahí dentro. Él lo ocultó. Bueno, en un momento dado, durante la entrevista, habla de los 8 millones de prisioneros de guerra alemanes en campos de concentración soviéticos y dice que solo 2 millones de ellos sobrevivieron. Es decir, que dejó entender que 6 millones de alemanes asesinados habían sido asesinados después de la guerra en la URSS. Curiosamente, el mismo número de judíos asesinados durante la Shoah. Y eso no es cierto. Los historiadores dicen que 1 millón de alemanes murieron en la Unión Soviética y la pregunta que se hacen algunos periodistas, entre otros Der Spiegel, es si se equivocó o si ya es una cuestión de ideología y dice que de alguna manera, imaginemos que un escritor de ideología conservadora, escribe Der Spiegel, diera una entrevista con un periódico israelí y pusiera al mismo nivel el asesinato de los judíos y la aniquilación de los soldados alemanes en la Unión Soviética. No hace falta mucha imaginación para intuir cuál hubiera sido la reacción del público ilustrado. Habría sido descalificado de por vida por dar opiniones políticas relevantes, pero si ese autor es Günter Grass, pues como que se lo perdonan. También Die Zeit ha hecho reproches y la cuestión es que viene a decir que de alguna manera reprochan a Günter Grass el poner en una misma balanza a las víctimas y a los verdugos. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos ahora con Raquel. Bueno, no nos vamos nosotros, viene Raquel aquí a contarnos sus noticias culturales. Raquel, bienvenida.
Hola, Masa. Hola a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Bien, preparada para contaros las noticias culturales que nos llevan en primer lugar a Uruguay, a la comunidad israelita del Uruguay, que organiza desde ayer hasta el 21 de septiembre la primera semana de arte y Shoah. Hay dos exposiciones, una de ellas es de Silvia Feinstein, Profecías del Holocausto, se puede visitar todas las tardes, la inauguración fue ayer, como dijimos, a las 7:30, y luego la otra exposición es de Daniel Delgado y se llama Shoah. Como añadido, como soporte intelectual a estas exposiciones, el miércoles 14 a las de 8 a 10 de la noche se celebrará una mesa redonda bajo el título Shoah, el derecho a saber, el deber de educar. Participarán Gerardo Caetano, Mauricio Rosenkopf y Aurelio Gómez. Y además, para completar esta primera semana de arte y Shoah en la comunidad israelita del Uruguay, hay visitas guiadas al Museo de la Shoah.
Bien, es completo, desde luego. ¿Qué más?
Pues cambiamos radicalmente de tema, Masa, porque hoy deberíamos poder felicitar, ojalá pudiéramos, a Amy Winehouse, que hoy cumpliría 28 años. Uh-huh. Como todo el mundo sabe, pues nos dejó. Y su padre, Mitch Winehouse, ha ofrecido la primera entrevista que se emite hoy en el talk show de la CNN, Piers Morgan Tonight. Uh-huh. Es una entrevista muy esperada y de los titulares que se han extraído, que se han podido conocer, pues el padre de Amy dice de ella que estaba llena de amor y lo compartía con todo el mundo, incluyendo a personas que no lo merecían. Uh-huh. No nos descubre nada el señor Winehouse.
Supongo que no.
También ha comentado que el médico ya había prevenido a Amy de que si su comportamiento continuaba, el padre cuenta que es, digamos que cometía excesos con el alcohol durante semanas y luego se iba a desintoxicar, a pesar de su canción, iba al centro de desintoxicación, pero que el médico le había dicho que si continuaba con ese comportamiento, pues que se podrían provocar convulsiones que la llevarían a la muerte.
Bueno, pues es lo que pasó.
Sí. Y bueno, está todo el mundo pendiente de esta entrevista y sobre todo de que salga el disco póstumo de Amy, del que, bueno, que les daremos debida cuenta.
Sin duda alguna. ¿Y qué más?
Volvemos a España con dos noticias muy cortitas. Hasta el 28 de septiembre se puede presentar fotos de la judería de Toledo, porque, bueno, un poco siguiendo la estela de la Semana Sefardí, el ayuntamiento ha organizado un concurso de fotografía, bueno, cuyo tema es precisamente la judería. Entonces, todos los que se están visitando estos días este enclave maravilloso de la cultura del pasado judío español, pues pueden presentar sus fotos y pueden ganar de un fin de semana para dos personas en el Parador de Toledo y una cena degustación en el Cigarral Caravantes.
Buenísimo.
Y nos vamos de Toledo a Rota, porque Tarbut en Villa de Rota ha celebrado y está celebrando su primer ciclo de cine judío, que empezó el 21 de agosto y se desarrollará hasta el 16 de septiembre. Entonces aún están a tiempo de ver la última y súper recomendable película, El último sefardí, el día 16.
Pues tienen hasta el viernes, así que tienen que ir el viernes a verlo. Raquel, muchísimas gracias.
A ti, Masa.
Señoras, señores, muchas gracias a ustedes. Mañana más.